¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El día y la semana vienen como vienen, ya lo siento, pero es lo que hay. Antes de que te cambies a Cadena 100 o a Rock FM, te prometo que voy a ir al grano, a intentar explicar los cuatro puntos cardinales de la actualidad política española, por eso de noche argota y para que flipemos con el nivel. Bueno, por ir abriendo boca, tus impuestos van a pagar el golpe en Cataluña, el fiscal general del Estado es un calco de Tezanos, van a reducir las penas a los chorizos de los ERE, y Óscar Puente tuitea saco de mierda refiriéndose a otro tuitero, con perdón y entre comillas. Este es el nivel. Uno, se confirma que por seguir en Moncloa, Pedro y Begoña, por supuesto, van a humillarse ante Esquerra Republicana con una nueva financiación para Cataluña singular, más la condonación de la deuda, que no es otra cosa que la vamos a pagar tú y yo. Te recuerdo que estamos en las últimas semanas de la campaña de la renta, para que te cabres un poquito más. ¿Qué pasa? Pues que a Puigdemont le parece poco. Poco dinero. De lo que interpreto que el referéndum está más cerca que nunca, porque ese es el siguiente paso. Dos, tiene que ver con lo anterior. Papelón del fiscal general del Estado ante los fiscales del Supremo y la mayoría de la carrera fiscal. A Álvaro García Ortiz se le está poniendo cada día que pasa más cara de Tezanos. Seamos sinceros. El fiscal general del Estado se rebaja hasta la humillación con tal de que Sánchez siga. Igual que el presidente del CIS, que la ministra de Hacienda o que Cándido Conde Pumpido. Hablando del rey de Roma. Tres, toca prepararse. Tras la amnistía, la condonación de la deuda catalana, la financiación singular, lo próximo, la reducción de las condenas de los sedes de Andalucía. Pleno del Tribunal Constitucional mañana para tratar los recursos de los condenados, entre ellos Chávez y Griñán. Los dos primeros, los de Magdalena Álvarez y José Antonio Viera. Recuerda al propio Sánchez en aquel mitin en Málaga hace 10 días.
Poco hemos sido, ni soy yo, el primer presidente socialista que ha sufrido y ha sido objeto de ese ataque. Aquí tenemos también, ahí está Magdalena, exministra malagueña, el vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años.
A mí lo que me alucina es cómo aplauden. ¿Qué pasa? ¿Que prevaricó poco? ¿Lo sabía Sánchez? ¿Apostamos? Cuando habla del vil ataque de la derecha y la ultraderecha, se refiere a las condenas al Tribunal Supremo y ante la Audiencia de Sevilla y a la juez instructora. ¿Directamente el presidente del gobierno insultando al Tribunal Supremo en una sentencia? Mira, ni mi ley. Magdalena Álvarez, consejera de Hacienda, entre el 94 y 2004, 10 años, dice que no se enteró de nada. Bueno, pues fue condenada a 9 años de inhabilitación para todo cargo público por prevaricación continuada, comillas. Se dispuso de los fondos sin control alguno y al margen de cualquier criterio reglado, cierro las comillas. Ojo al panorama, ¿eh? Amnistía para los golpistas, nuestro dinero para pagarle la fiesta y premios para los condenados por la inmensa chorizada de los ERE de Andalucía. Ah, y mi postdata, la última de Óscar Puente, ministro de Transportes. Me lo imagino el domingo por la tarde en casa pensando, ¿qué hago? No sé, ¿cómo la lío en Twitter para que mañana se hable de mí? A ver... Bueno, en esta ocasión, aquí el Castelar ha llamado saco de mierda, con perdón y tal cual, a Vito Quiles. Este hombre es el jefe de prensa de Albise, por un tuit que colgó el Vito Quiles sobre el coche de la escolta del ministro. En fin, lo de Vito Quiles es para nota. Bien, pero que un ministro del gobierno se dedique a tuitear saco de mierda sobre otro, por favor. Está claro que no es solo para provocar. Es una estrategia para alimentar el tema Albise. Óscar Puente, sinceramente, yo te pregunto, ministro, desde el cariño, ¿Hay algún adulto en la sala?
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este lunes 17 de junio. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes. El juez del caso Begoña Gómez responde que sigue investigando dos bloques de la causa.
La mujer del presidente está siendo investigada por un presunto delito de tráfico de influencia y otro de corrupción en los negocios. Estos dos hechos están al margen de los contratos adjudicados a sociedades de Barrabés, contratos más que millonarios, que sí dependen de la Fiscalía Europea.
Manos Limpias denuncia al fiscal general del Estado por revelación de secretos en el caso de la pareja de Ayuso.
Lleva a Álvaro García Ortiz ante el Supremo. Recuerdan que él mismo se hizo responsable de que la Fiscalía de Madrid emitiera una nota de prensa con la oferta de la defensa de González Amador para evitar el juicio con Hacienda.
Netanyahu disuelve el gabinete de guerra de Israel, creado tras los ataques de Hamas el 7 de octubre.
El primer ministro de Israel ha tomado la decisión tras la dimisión de Benny Gantz, líder de la oposición, que incorporó para dar imagen de unidad nacional. A partir de ahora, las decisiones se tomarán en un foro de consulta más reducido. No estarán los dos socios de gobierno del ala ultraderecha.
China abre una investigación a las importaciones de carne de cerdo que afecta principalmente a España.
Pekín va a analizar el daño que han podido hacer esas importaciones desde la Unión Europea al producto nacional, al cerdo. Son las consecuencias de que hace unos días Bruselas anunciara aranceles a los coches eléctricos fabricados en China.
Al menos 64 migrantes desaparecidos tras un naufragio en la costa de Calabria, en Italia.
11 supervivientes han sido trasladados a puerto. La mayoría son afganos e iraquíes que habían salido desde Turquía. Aquí en el estrecho ha sido rescatado un joven magrebí que intentaba llegar a Tarifa, ojo, flotando en una rueda de camión.
Los camioneros que encontraron a la menor víctima de una violación en Igualada pensaron que estaba muerta.
Era de madrugada, la chica volvía a casa después de una fiesta. Ocurrió en 2021 y la menor tuvo que estar hospitalizada casi un año hasta que se recuperó de las heridas. La fiscalía pide 45 años de prisión para esta bestia, que encima es reincidente. Hoy ha comenzado el juicio donde han declarado los camioneros que encontraron a la chica.
La víctima estaba en posición fetal hacia el lado derecho. Estaba temblando, estaba medio desnuda y tenía como, estaba como la camisa arrancada, bueno, no sé, como, y estaba, yo creo que de cintura para abajo estaba desnuda. Joder, y había sangre.
El relato es aterrador. La chica no tiene que declarar, menos mal.
Detenido en Abrera, en Barcelona, el preso que se fugó en el maletero de un coche en Asturias.
Aprovechó una visita al dentista para escaparse de los agentes que la acompañaban. Iba esposado, consiguió saltar al maletero de un vehículo que le estaba esperando. El coche en el que se fugó junto a su hermano fue localizado en un pueblo prácticamente deshabitado, ojo, en Lleida.
España registra un nuevo récord de trasplantes al realizar 3.717 de médula ósea en 2023.
6 de cada 10 trasplantes se utilizan para tratar enfermedades del sistema linfático y 3 de cada 10 leucemias. La mayoría se hicieron con células del propio paciente y el resto con células de un donante.
Desde hoy se reúnen en Madrid los secretarios generales de las conferencias episcopales europeas.
En esta primera jornada ha tomado la palabra el presidente del Consejo, Gintaras Grusas. El lituano ha explicado que los resultados de las elecciones confirman que se sigue defendiendo los valores de la dignidad humana. Durante estos días se tratarán temas como la defensa de la vida, la migración o las guerras. Y nos quedan los deportes, Nick.
Pues tenemos una jornada de Eurocopa. Esta tarde se ha jugado el Rumanía 3, Ucrania 0. Acaba de terminar el Bélgica 0, Eslovaquia 1. Y a las 9 de la noche, Austria-Francia. Sergio Ramos ha anunciado que deja el Sevilla, buscará nuevo equipo para la próxima temporada. Y el juicio a Luis Rubiales por el beso no consentido a Jennifer Hermoso comenzará el 3 de febrero.
Repsol, no está la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
A esta hora permanece activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Galicia y Asturias. Este martes seguirán las precipitaciones en Galicia y buena parte del área cantábrica por el paso de un frente. Las temperaturas bajarán en el oeste y suroeste de la península y subirán en el resto y en Baleares, alcanzando hasta los 35 grados de máxima. Por ahora, en estos momentos, los termómetros marcan mínimas de 21 grados y máximas de 34 grados.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Te contamos una cosita más. A tan solo 3 días de la llegada oficial del verano, los contagios de COVID están en pleno repunte en España. Sí, se han multiplicado los positivos y los ingresos hospitalarios, una subida que los expertos consultados por COPE atribuyen al comportamiento cíclico del virus. Sefi García.
No es un virus estacional como la gripe, es cíclico, con picos en distintos momentos del año, y cada primavera han comprobado repunta. Por eso la curva de contagios no ha sorprendido a los expertos. Susana Monge es epidemióloga en el Instituto de Salud Carlos III.
Las vacunas que se han dado este otoño pasado, por ejemplo, tienen una efectividad bastante mantenida. No están teniendo un escape inmunitario que apenas los anticuerpos que se producen a través de la vacunación de una forma significativa.
Todo lleva a pensar que, o bien por la inmunización que estamos consiguiendo los humanos, o bien porque las mutaciones lo debilitan, acabará siendo un catarro.
Hay muchos coronavirus que circulan en la población que son catarros leve, que no dan lugar a cuadros graves, y entendemos que la evolución esperable del SARS-CoV-2 es que termine siendo otro de estos virus catarrales sin mayor significado.
Según los últimos datos del sistema de vigilancia, el número de contagios es de 107 por cada 100.000 habitantes. Hace un mes era algo menos de 8, el punto más bajo desde que se inició la pandemia.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los lunes abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto a Bruselas. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, falta poco más de un mes para las, bueno, elecciones, para la cosa esta en Venezuela. Nos hemos acostumbrado a que la dictadura chavista haga trampas siempre, parecía que no podía cambiar nada, pero se están superando, ¿no, Enrique?
Bueno, fíjate, te acabo de enviar la papeleta electoral.
Brutal,
y tú puedes ver,
brutal.
Tú puedes ver ahí, o sea, la serie de candidaturas que sale, que se repite en casi todas las, en todo el espacio, se repite la de Maduro y Maduro y Maduro. Y hay una, fíjate, que es de, que aparece como candidato de Podemos. Es otro Podemos, pero digamos que disimula un poco. Pero fíjate que hoy he visto una encuesta que publica La Voz de América, que dice que la diferencia de victoria del el candidato opositor Edmundo González podría ser de más de 30%, es decir, es una diferencia tan grande que yo creo que va a ser muy difícil, o sea, van a tener que hacer trampas muy burdas para poder evitar que sean derrotados en esta ocasión. Yo estoy viendo imágenes de la campaña electoral y realmente me sorprende muchísimo el hecho de que no haya nadie, prácticamente nadie, en los mítines de Maduro. O sea que yo me apunto a que es posible que las cosas cambien en Venezuela a partir del 28 de julio. Y me ha recordado lo que les dijo Fidel Castro a los sandinistas, si te acuerdas, en la primera época, cuando convocaron las primeras elecciones en el año 90 y las perdieron. Y Fidel Castro le dijo, eso os pasa por convocar elecciones. Sí. Bueno, pues igual les pasa a los chavistas esta vez.
Bueno, pues veremos. Oye, de Venezuela nos vamos a Perú, no está muy lejos, donde China consolida su política expansiva. ¿Por qué?
Sí, bueno, porque si hasta casi ha acabado el puesto, fíjate tú, que es curioso porque han construido un puerto enorme, va a ser el más grande del litoral pacífico de América del Sur, que costará más de 1.500 millones de euros, en un sitio que se llama Chancay, o sea que de Shanghai a Chancay, es muy curioso, y se anuncia que vendrá en persona Xi Jinping a la inauguración. Eso será probablemente el mayor activo estratégico civil que, hasta donde sabemos, de China, fuera de China. Y bueno, pensando en los peruanos, hombre, ¿quién puede hacer ahora allí en Perú una inversión de estas dimensiones? Es verdad que nadie, pero chico, ya fue lo de Japón con Fujimori, ahora a ver qué pasa con los chinos, no sé, ya veremos a ver cómo acaba eso.
Oye, y terminamos en Birmania, o sea, Myanmar, que es como se llama oficialmente. ¿Qué es lo que podría cambiar el signo de ese desastre de guerra civil?
Mira, en Birmania ahora mismo, en Myanmar, hay una tremenda guerra civil en la que hay seguramente unos 14 o 15 guerrillas diferentes luchando contra una junta militar. Es una cosa complejísima, un ajedrez, mezcla de ajedrez y laberinto. Pero claro, es un país muy pobre y resulta que las nuevas tecnologías tienen esas cosas sorprendentes. Lo que está triunfando ahora en todas las guerrillas es el fusil semiautomático FGC-9. Y las siglas de FGC significa Fact Gun Control, o sea, por ahí el control de armas, porque son unos fusiles semiautomáticos que se construyen con impresoras en 3D, que cuestan menos de 500 euros y que se puede hacer en cualquier sitio porque todo es accesible y usa la munición de 9 milímetros. Entonces, en la guerra civil de Birmania se está volviendo súper popular porque, bueno, pues tampoco es un país muy rico, que digamos, ni siquiera para estas cosas, y están ahí dándole, dale que te pego con las impresoras en 3D, construyendo las armas con las que van a seguir peleando. No sé cómo acabará esta guerra, seguramente nada bueno, pero me ha llamado mucho la atención el hecho de que ya este tipo de cosas que se transmiten por internet, pues ya están teniendo un papel súper importante en una guerra real. No son cosas de adolescentes perdidos por ahí en Estados Unidos.
Como todos los lunes, gracias por leernos el Atlas. Serveto, cuídate.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP. Nekane.
Ha pasado por Herrera en COPE, donde se ha pronunciado sobre la financiación singular para Cataluña que piden los independentistas.
Esto no puede ser bilateral, tiene que ser multilateral. Se tiene que reunir a los presidentes autonómicos en esa conferencia de presidentes para iniciar este proceso, como hizo Rajoy el año 2017. ¿Esta reforma del sistema de financiación? Pues debemos intentar un sistema en el que nadie pierda y todos ganen.
Esther Peña es la portavoz del PSOE.
Los socialistas, que siguen insistiendo en la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial, a la vez que acusan al PP de poner trabas.
La pelota está en el tejado del Partido Popular. El Partido Socialista se ha sentado, ha mostrado disposición, ha aceptado absolutamente todas las propuestas e indicaciones del Partido Popular, propuestas e indicaciones que luego incumplen de manera sistemática. Por tanto, el Partido Popular debe de dejar de marear la perdiz.
Charlie Sarria es biólogo marino, especialista en tiburones, ya está en Mediodía COPE.
En los últimos días se han llegado a ver hasta 3 tiburones en Telde, que es un municipio de Gran Canaria. Ya se han abierto algunas playas cerradas por precaución, mientras se les sigue buscando.
Se alimenta principalmente de otros peces, tiburones más pequeños, rayas, y de ahí también que se crea que su avistamiento puede estar relacionado con unas jaulas que hay cercanas a la playa de Piscifactoría, donde tiene pues alimento fácil, o quizá haya seguido una bola de peces hacia la orilla, donde intentan muchas veces que, como se maniobra peor, pues depredar más fácil.
Gerard Guiu es el director de la Asociación para la Defensa de la Marca.
Es que fíjate, solo en España se pierden 84 millones de euros por la venta de productos deportivos falsificados. Somos el segundo país de la eurozona que más productos falsos compra y los principales clientes son los jóvenes.
Aquí estamos diciendo que se pierden ingresos en publicidad, que se pierden lugares de trabajo, que se pierden los derechos y las garantías que tiene el consumidor. Y sobre todo ahora que vienen certámenes, como puede ser los Juegos Olímpicos de París, todo eso se tiene que vigilar muchísimo y no podemos ser cómplices de estas mafias organizadas.
Y el sonido musical, Paul McCartney.
El viernes contábamos aquí que el cantante había dado algunas pistas de un posible concierto en Madrid y hoy ya tenemos esa confirmación. McCartney, que estará el día 9 y 10 de diciembre en el Palacio de los Deportes de Madrid actuando. Lo hará con su gira en la que resume 60 años de carrera. Las entradas salen a la venta el viernes a las 10 de la mañana.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Roma. la ciudad eterna. Sus calles han sido testigo mudo de cientos de episodios que han pasado a la historia. Mira, debajo de ellas, bajo sus adoquines y su asfalto, hay muchos secretos aún que han quedado ocultos a pesar del paso de los años. El último en aparecer, una lavandería de la época imperial. Su descubrimiento ha cogido por sorpresa a todos. Roberto Gualteri es el alcalde de Roma.
Una gran emoción, este ritrovamiento.
Este descubrimiento es una gran emoción. Nadie sabía la existencia de este lavadero. Es uno de los más grandes conocidos. Una lavandería de grandísimas dimensiones justo aquí, en el corazón de Roma, porque precisamente utilizaba el agua del Tíber para estas actividades.
El próximo año Roma albergará el jubileo para facilitar el paso de los millones de personas que acudirán a esta cita. Comenzaron a construir un túnel en la Piazza Pia, a escasos metros del castillo de Sant'Angelo. Las obras han dado con unos restos arqueológicos, concretamente con una Fulonicae. Así se conocía en latín a los establecimientos donde se lavaban, se blanqueaban y se planchaban las túnicas y las togas. Paco Álvarez es geógrafo e historiador especializado en Roma.
Lo primero que se hacía con la ropa era ponerla en una especie de tina donde, mezclado con distintos productos, pues era pisada para pasar después a distintas tinas y a otros tratamientos en los que se le añadía, por ejemplo, arcilla blanca y, sobre todo, lo que más nos llama la atención es orina, que se utilizaba por el amoníaco que genera la orina, porque los romanos no conocían la lejía.
La orina, su uso era muy común. Tanto que hasta los exteriores de estas lavanderías tenían ánforas y otros recipientes para que la gente la depositase allí. Tal era su importancia que hasta el emperador Vespasiano estableció un impuesto a la orina. Sí, precisamente de ahí procede el dicho de que el dinero no huele. A pesar de esto, no todos podían permitirse pagar los denarios que costaba este servicio, especialmente eran ricos y poderosos.
La palabra candidato viene de candidus, que es la toga blanca que se ponía en los candidatos, y si no iban de blanco, pues nadie les iba a votar. Se supone que ese blanco representaba la pureza de su sinceridad y honradez. Si era necesario, incluso se teñía con tiza, con yeso o con cal, se le añadía más blancura, porque cuanto más blancas, mejor.
La proximidad al río Tíber garantizaba algo imprescindible para estos edificios: el agua. El suministro era rápido y abundante. Respecto al edificio, contaba con varias habitaciones rectangulares, todas pavimentadas con un mosaico de azulejo. Antonio Miguel Jiménez es profesor especializado en la historia de Roma en la Universidad CEU San Pablo.
La antigua Roma no había un prototipo de edificio. Seguramente esta de Roma se integraría bastante bien en el trazado urbanístico de la ciudad, pues asemejándose a las típicas tabernas de dos pisos, donde toda la maquinaria, todos los materiales de trabajo se encontrarían en la planta inferior, y en la planta superior, la oficina, bueno, que arriba pues estarían los jefes.
¿Qué pasará ahora con estos restos? Las autoridades italianas han anunciado que desde mañana comenzarán a extraerse. Desde que aparecieron, los arqueólogos trabajan 24 horas al día para conocer toda la información posible antes de trasladarlas. El plazo máximo para desmantelar todos los bienes concluye en 10 días. El reloj juega en su contra. Lo que no logren recuperar en este tiempo, quizás quede en el olvido y será sepultado, porque las obras continuarán y quizás acaben con esos restos. Nos damos un paseo por las redes sociales. No se habla de otra cosa. Óscar Puente llama, comillas, saco de mierda, cierro comillas, al jefe de prensa de Albise. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Hablas de ello en tu videoblog de hoy. Podéis verlo en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Comenta Rosa sobre este tema. Es su forma de llamar la atención, pero es triste que un ministro se tenga que prestar a esto para tener repercusión. En esto se ha convertido la política. Y luego está Lucas. Me parece que es una mala estrategia por parte de Óscar Puente, porque al final estas formas repercuten en su reputación.
El problema está en que le da lo mismo. Bueno, tiempo de tertulia hoy con Ángela Martialay, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho propone.
Hola, Ángel. Empieza la semana de la revisión de las condenas de los ERE por el Tribunal Constitucional y de los fastos del décimo aniversario del rey Felipe. Y empieza con el debate sobre la financiación singular de Cataluña, léase el concierto fiscal, y con la noticia de que el juez Peinado afirma tener nuevos datos para investigar a Begoña Gómez, o para seguirla investigando. La cosa promete. Lo hablamos luego. Buenas tardes.
Luego lo hablamos, tertulia, con Ángela Martial ahí y con Ignacio Camacho. En nuestro tema del día, el true crime, el crimen de verdad, es un género de no ficción, una peli, una serie, centrado en un crimen real. Bien, Patricia Ramírez abandera la lucha contra este formato, es la madre de Gabriel Cruz, el pescadito, ¿te acuerdas? Aquel niño de 8 años asesinado por quien entonces era la novia de su padre. Sigue en la cárcel esta mujer. Patricia abandera la lucha contra este género para proteger la imagen de su hijo, tras conocer que la asesina iba a grabar un documental desde prisión. Sobre ello hablaremos a las 9 en nuestro tema del día, a las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, y una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Gracias, Martínez.
A ti, Expósito.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Has escuchado a Herrera?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
El intento desde el Consejo de Ministros de proteger a los menores de los peligros del mundo digital.
Existe una relación directa entre el aumento de los problemas de salud mental en adolescentes con un uso sin restricciones de servicios digitales.
No es fácil ponerle puertas al campo desde la administración, pero efectivamente seguramente hay medidas que se pueden tomar.
Con Carlos Herrera.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Otro cogiéndose las vacaciones en junio, ¿eh? ¿Pero qué pasa este mes?
¡Shh! ¡Calla, que te van a oír! Son los Ford Focus Days.
¿El qué?
Los Ford Focus Days. Con condiciones únicas para el Ford Focus en los concesionarios Ford.
Pues yo también quiero. ¿Cuándo es?
Solo este mes, hasta el 30 de junio. ¡Nos vemos allí!
Subirnos todos al coche. Arrancamos y a explorarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestro seguro de coche para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Solo este jueves 20 de junio con Cepsa Go ahorras 15 céntimos por litro si eliges carburante Premium Optima. Cuida el motor y reduce su consumo. Elige Premium, elige Optima y disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Y comienza este vuelo Plus Ultra Líneas Aéreas al mejor precio. Los pasajeros suben al avión para iniciar su viaje. ¡Despegamos!
En Plus Ultra Líneas Aéreas el sentimiento de equipo viaja siempre con nosotros para celebrar lo que nos une. Mucho fútbol por vivir. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viajes. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
comienza Tiempo de Juego. El de los